Me gustaría invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Mateo 14, versículo 13 y versículo 14. Vamos a ver estos dos versículos juntos, ahí en sus lugares. ¿Lo tenemos? Juntos lo leemos, dice así. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En la antigüedad, hermanos, desde el año 300, 400 antes de Cristo, hasta la época de Cristo, la influencia de la cultura griega tuvo mucho peso sobre la perspectiva de la vida cristiana también. Algunas personas comenzaron a sacar otras conclusiones acerca de la encarnación de Cristo. Para los griegos, sobre todo, la influencia que tuvieron pensando en sus propios dioses, para ellos la deidad no podía tener relación con lo humano, puesto que lo natural y lo humano era considerado como algo negativo, como algo malo. Entonces ellos, razonando, ¿verdad?, llegaban a la conclusión de que Cristo no pudo haber venido en carne, Cristo no pudo haber sido un hombre, puesto que todo lo que somos nosotros y lo que es la naturaleza está, pues es malo, está corrompido. Fue entonces que surgió la doctrina del docetismo. Esta doctrina toma su nombre de la palabra griega doqueo, que significa ser o aparentar ser, hablando de una apariencia. Esta herejía decía que Jesús no era humano, sino que parecía un ser humano, puesto que todo lo humano, ¿verdad?, todo lo natural, lo de este plano de la naturaleza está corrompido y está en maldad. Cristo no pudo haber venido, siendo Dios santo, no pudo haber sido un hombre. Entonces solamente, decían ellos, parecía un hombre, pero era Dios, seguía siendo de su naturaleza como Dios. Pero cuando vemos en la Biblia, encontramos infinidad de evidencia, ¿verdad?, de que vemos a Cristo mostrando sus cualidades como ser humano. Recordamos y creemos fielmente esto, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. A Él, así como es Dios, también fue hombre. No podemos decir que simplemente parecía, sino que realmente Él se hizo hombre, se hizo carne. Y usted puede recordar muchas veces cuando la Biblia nos habla que Jesús tuvo hambre. También la Biblia nos habla de que Jesús tuvo sed, por ahí de Juan capítulo 4. Vemos que Jesús también se cansaba, y Él mismo lo expresaba, y vemos cómo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Él tenía, y él en toda su naturaleza, la humanidad expresada. Y cuando Juan habla de la evidencia del Verbo encarnado, y él dice, nosotros lo que hemos visto, dice, oído, lo que contemplaron nuestras manos tocante al Verbo de vida, eso os declaramos. Él dice, nosotros lo tuvimos de frente. Él era totalmente, y es todavía totalmente, un hombre. Si Jesús no hubiera sido humano, no hubiera podido morir por nosotros, ¿verdad? Esa es una conclusión muy obvia. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir, pero si Él no hubiera sido Dios, no hubiera podido salvarnos. Entonces, esta es la perfecta unidad entre su humanidad y su deidad. Necesitaba Él ser hombre y ser Dios al mismo tiempo para cumplir la obra de redención, hermanos. Y Dios se hizo hombre, como lo dice el Evangelio de Juan también. Pero ¿por qué Dios se humanó? ¿Por qué Él se hizo hombre? ¿Por qué Él, piensen en esto, no sé si les sorprende un poquito, siendo el Rey de toda gloria, Él decide ponerse la naturaleza humana, rebajarse a esa condición, se vistió de hombre? Hermanos, la respuesta, ¿por qué Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros? La respuesta es, por amor. Esa es la principal razón. Y el motivo del amor, primeramente, es por amor a su propio nombre, a su propia gloria. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios le decía esto a Israel. No es por vosotros, dice, sino por amor a mí mismo, decía, os perdonaré vuestros pecados. Y Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento lo enseñaba así al pueblo de Israel. Hermanos, Dios se hizo hombre por amor a su propia gloria, porque su nombre estaba en juego, su dignidad, la imagen misma que él había, la imagen de Dios que él había puesto en el hombre, la gloria de Dios, había sido corrompida por el pecado. Entonces Dios, por amor a su propia gloria y dignidad, manda a su Hijo para limpiar el pecado y poder nuevamente mostrar su gloria y sus perfecciones a una humanidad caída. Pero la segunda razón por la que Cristo, Dios mismo, se hizo hombre, es por su amor misericordioso para el hombre perdido. Hermanos, vez tras vez vemos en los evangelios esa ternura con que Jesús se acercó a las personas para sanarlos, para ayudarles en sus necesidades, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento de que Él sería el Mesías que iba a llevar el dolor, ¿verdad?, y la enfermedad. Él, muchas veces vemos cómo atendió a las multitudes, incluso cuando le costaba terminar hasta la madrugada y al otro día levantarse temprano a orar. Él vivía, hermanos, para servir. Cristo vino a buscar y a salvar. Conocemos este pasaje. Cristo vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando vemos en este pasaje que acabamos de leer, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, vemos cómo Él salió y vio a una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos. En otro pasaje, ¿verdad?, también algunos pasajes paralelos nos habla de que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión, porque las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este amor, esta compasión de Dios por las personas, es uno de los propósitos por los cuales Cristo mismo se hizo carne. Vemos, y cuando nos encontramos alejados, hermanos, nosotros también de Dios, separados de su gloria por causa del pecado, Cristo vino para establecer una nueva relación entre Dios y el hombre. Cristo vino para nuevamente volver a unir lo que el pecado había quebrantado. La relación de Cristo con su pueblo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 3, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, y termina diciendo, por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos lejos de Dios, Cristo vino para restablecer la relación entre nosotros y Dios a través de la sangre de Cristo, a través de su obra de redención. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo vino para acercarnos al Padre, para restablecer esa relación con el Padre, una nueva relación entre Dios y el hombre. Y cuando Isaías 59, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice el profeta, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han agravado su oído para no oír. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos a Cristo que vino para que podamos, como dice el autor de Hebreos, entrar con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Cristo vino para restablecer una nueva relación, una nueva comunión con nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, es lo que nos dice. Y aquel verbo fue hecho carne, habla de su humanidad, y habitó entre nosotros. Él vino a morar entre nosotros. Hermanos, Cristo vino para relacionarse con nosotros. Cristo vino buscándolo a usted y buscándome a mí. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? no cómo está nuestra relación con la iglesia, ni cómo está nuestra relación con los hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Lo que hacemos en la iglesia, hermanos, solo es un reflejo. Lo que hacemos el domingo, ¿verdad?, en la iglesia, solo es, debe ser un reflejo de lo que hacemos los 6 días a la semana. Alabar a Dios, escuchar la palabra de Dios, orar a Dios. Debe ser solamente un reflejo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Siempre, hermanos, debemos estar buscando una relación más profunda con nuestro Salvador. Y esto se da no solamente un día a la semana. Una relación profunda con Dios se da cada día de nuestra vida, hermanos. Cada momento de nuestra vida, cuando de todo corazón estamos doblegando nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios, buscándole, reconociendo que no somos nada sin Dios, que lo necesitamos día tras día y buscamos su gracia y dependemos de su misericordia día a día. Hermanos, cuando vemos a las personas que Jesús ministraba, vemos que se relacionaba con ellos en diferentes aspectos, diferentes niveles de intimidad. Las personas experimentaban su relación con Cristo en diferentes niveles de intimidad, de profundidad. Y nosotros somos así también. Experimentamos diferentes relaciones con personas a diferentes niveles. Algunos son personas que vemos muy ocasionalmente, que a veces ni conocemos, la persona que está en el supermercado que le cobra la despensa, ¿verdad? Usted no hace una amistad con esa persona, solo le paga y pasa, ¿verdad? Personas que se encuentran, un taxista, son personas desconocidas, pero hay personas con las que tenemos más relación. Podría ser un hermano de la iglesia, no lo vemos muy seguido, pero lo conocemos, de repente platicamos con él, pero no es tan íntima todavía nuestra amistad, nuestra relación con él, como tal vez como con su esposo, su esposa. Es otro nivel de relación, de intimidad. Y a eso estamos hablando. Cuando hablamos de una comunión con Dios, estamos hablando de una relación real. Porque Cristo es real. Cristo es una persona que se hizo hombre para buscarle a usted, para tener una comunión con usted. En un nivel profundo de amistad y de comunión. Vamos a ver cuatro niveles, podríamos decir círculos, ¿verdad? De más grandes a más chicos. Niveles de relaciones que Jesús tenía con las personas, con las que Jesús se relacionaba. Y vamos a tratar de ver cómo Él siempre buscaba una intimidad personal y una relación personal con las personas que le conocían. El nivel más grande, en primer lugar, vemos a la multitud. Y este pasaje nos dice esto. Oyéndolo, Jesús se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y normalmente Jesús, cuando veía a las grandes multitudes, Él les predicaba la palabra. Y Él hablaba el mensaje del Evangelio. Él ministraba a las multitudes. Ese es el nivel más grande de relación con Cristo y con los que Jesús se relacionaba. Estas personas eran desconocidas, sobre las cuales Jesús ejercía cierta influencia. Ahora, Jesús conoce a todas las personas, ¿verdad? Pero ellos no le conocían a Él de otra manera más que como un profeta. Alguien que predicaba. Eran parte de las multitudes que se aglomeraban. Eran parte de esos 4,000 y 5,000 que fueron alimentados por Jesús. Eran parte de esas multitudes que llegaban a un lugar buscando a Jesús. Se paraban a la orilla de la playa para escucharlo. Abarrotaban un lugar porque querían recibir un milagro o querían escuchar lo que Jesús tenía para decir. Eran parte de esas multitudes que aglomeraban y que apretaban a Jesús cada vez que podían encontrarlo. Hermanos, pero su relación con Cristo era solo eso. Buscar a Jesús esporádicamente, escucharlo, ¿verdad? Esporádicamente. Buscar algo de Jesús e irse a casa. El tiempo que pasaban con Jesús, el tiempo que las multitudes pasaban con Jesús, era mínimo. Realmente, aunque escuchaban tal vez una predicación todo el día, sin embargo, podían regresar a casa y pasar largo tiempo sin volver a verlo. Y algunos nunca volvieron a encontrarse con Cristo. Hermanos, es el nivel más grande de relación con el que Jesús tenía comunión. Y hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo rodeado de personas, rodeado de multitudes, miles de personas aquí en Poza Rica que no conocen a Cristo. Los vemos por todos lados, los vemos en el supermercado, los vemos en la plaza, los vemos en el taxi, usted los ve en su trabajo, están en su escuela, hermanos, están por todos lados. Son multitudes que no conocen al Señor, que tal vez han tenido algún encuentro, ¿verdad? Han escuchado de Jesús, alguna vez han ido a la iglesia, pero su comunión con Dios es solamente eso, algo esporádico. Quizá algunos le han buscado solo por alguna necesidad. Estas multitudes son personas que van camino a la condenación. ¿Recuerda lo que dice Mateo? Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos, hay multitudes que van en ese camino. Pero Jesús tuvo compasión de esas personas. Jesús atendió a las multitudes. Jesús estaba buscando una relación personal con ellos. Hermanos, nosotros un día fuimos de esas multitudes y Cristo tuvo compasión de nosotros. Y Cristo nos alcanzó y Cristo nos salvó por su amor y por su misericordia. El nivel más grande, ¿verdad?, de relación que Cristo tenía con las personas y que las personas tenían con Jesús era el nivel de la multitud. El siguiente nivel, una relación más cercana. Segundo lugar, no solamente la multitud, sino también la congregación. Quiero que vaya conmigo, ahora vamos a cambiar el Evangelio, vamos a buscar Juan. Juan capítulo 2, versículos del 23 al 25. Quiero que lo leamos juntos. Juan 2, 23 al 25. Otro nivel de relación que Jesús establecía era con la congregación. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a leer versículos 23 al 25, Juan capítulo 2. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando hablamos de este grupo de personas, conocido como la congregación, son personas que seguían a Jesús, pero de una manera diferente. Le llamamos congregantes porque cada vez que Jesús hablaba, ellos lo buscaban, se congregaban. Así es la diferencia de la multitud, es que ellos se congregaban frecuentemente para escuchar las enseñanzas de Jesús. Formaban parte no de los miles, sino de los cientos que eran considerados como discípulos de Jesús, como personas que habían creído a Jesús y que seguían a Jesús y que buscaban a Jesús todos los días. Y dice, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, fiesta de los judíos, son personas religiosas. Ya no son multitudes, ¿verdad?, de ciudades lejanas. Son personas religiosas. Y dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esas personas profesaban creer en Cristo. Se consideraban, tal vez, personas religiosas. Eran aquellos que formaban, que seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. No le buscaban ocasionalmente, sino que iban con él y ellos mismos se consideraban sus discípulos. Sin embargo, vemos en este pasaje cómo Jesús, siendo Dios y teniendo conocimiento de lo que había en su corazón, dice que él no se fiaba de ellos. Y cuando hablamos, y cuando sobre todo el Evangelio de Juan habla de creer, no debemos entender creer como una fe salvadora. Quizá algo de estar de acuerdo intelectualmente con las enseñanzas de Jesús. Pero dice versículo 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando Jesús confrontó su incredulidad, cuando Jesús habló y predicó al corazón, a la raíz del asunto, a su fe, pudo salir lo que había ahí. Se mostró verdaderamente la fe que ellos tenían. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 6, un poco más adelante. Juan capítulo 6, versículo 60, dice, al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mira lo que Jesús está diciendo, el mensaje había impactado justo al corazón. Jesús iba a probar su incredulidad. Mire lo que dice versículo 66, hablando de discípulos, ¿verdad? Que estaban siguiendo a Jesús, la congregación que estaba alrededor de él constantemente. Dice, léalo conmigo, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Jesús les confrontó a su fe, se mostró lo que había ahí. Incredulidad. Y se alejaron de Dios. Y se alejaron de Cristo. Hermanos, hoy en día estas son las personas que vienen a la iglesia, cada culto, a escuchar la predicación, sobre todo los domingos por la mañana, ¿verdad? A veces también por las tardes, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez han crecido en la iglesia, tal vez se consideran creyentes, pero nunca han experimentado un cambio profundo en su corazón, nunca han experimentado un nuevo nacimiento, no ha habido un cambio en sus deseos, siguen deseando el pecado, siguen viviendo en el pecado oculto en sus corazones. Sus deseos no han sido transformados. Aún aman las cosas del mundo, aún desean la vida del mundo. Y cuando son confrontados con su pecado, a través de la predicación de la palabra de Dios, y se dan cuenta del compromiso, de lo que implica seguir a Jesús, deciden dar marcha atrás, deciden dejar o deciden simplemente seguir viviendo una vida apática, un cristianismo de domingos. Hermanos, su nivel de relación con Jesús se limita a una, dos predicaciones por semana, pero eso es todo. No pasan tiempo con la palabra de Dios, no hay momentos donde pueden experimentar la dulce comunión de Dios en oración, donde Dios habla a través de su palabra y simplemente quedan impactados por cómo Dios habla y cómo ellos han podido ver la mano de Dios y la dirección de Dios en sus vidas. No hay nada de eso en sus vidas, solo es venir a la iglesia y escuchar una o dos predicaciones. Ese es todo su relación con Jesús. Y ese es el segundo nivel con los que Jesús se relacionaba. Personas que decían ser discípulos, decían seguir a Jesús, pero cuando eran confrontados decían, ¡oh, dura palabra es esta! No me gusta esa predicación. ¿Por qué hablan del pecado? ¿Por qué hablan como si todos no fuéramos salvos, verdad? Y cada vez nos están hablando de la salvación y del evangelio. Ah, ya, no me gusta esa predicación. Mejor me voy a otro lugar donde hay una predicación donde hablen del amor. ¿Por qué no hablan así todo el tiempo del amor? Y del compañerismo, eso sí me gusta, eso es más bonito. Dura palabra es esta. Y muchos discípulos, llamados discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Había otro nivel más estrecho de relación que Jesús tenía y que personas tenían con Jesús. Mire, vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, y lea conmigo, por favor, versículo 12 y versículo 13. Lucas, capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Léalo conmigo, por favor. Dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos que la relación de Dios con los discípulos va a algo más estrecho. Sí, él se relacionaba con las multitudes y las multitudes, sí, de repente, ¿verdad? Iban, lo buscaban, a ver, algunos por curiosidad, pero era todo. Y había otros que eran llamados discípulos, eran la congregación, que cada vez se congregaban para escuchar a Jesús, pero algunos no creían en él, otros sí creían, y de hecho dice, versículo 13, llamó a sus discípulos. ese grupo más cercano, ¿verdad? Y de esos tomó a otro grupo más estrecho, que eran llamados los apóstoles de la congregación, tomó a 12 para tener una relación diferente con ellos, para llevar una amistad diferente con ellos. Dios escogió a estos 12 apóstoles para enseñarles. Él era su maestro. Ellos serían sus discípulos. Aprenderían de él. Y desafortunadamente ahora en nuestra cultura, ¿verdad? Cuando pensamos en relación maestro-alumno, siempre viene a nuestra mente la escuela y los maestros de la escuela. Y no nos parece tan atractivo, ¿verdad? Pero la manera en la que Jesús estaba trabajando como maestro era muy diferente. Un maestro, ¿verdad?, en el primer siglo, como se entendía y como le entendían ellos, no solamente era tener un horario de clases y vamos a tomar un discipulado y estudiar, ¿verdad?, que lo hacían de vez en cuando, pero no era el estilo de enseñar de Cristo. Un discípulo siempre estaba con su maestro. Y usted lo va a ver, si lee los evangelios, cada vez va a notar. Los discípulos iban con el maestro, caminaban con el maestro. Si el maestro se subía a la barca, los discípulos se subían a la barca. Si el maestro andaba sobre el mar, Pedro también quería andar sobre el mar, ¿verdad? Seguían al maestro, aprendían del maestro en todo momento. Cada vez Cristo enseñaba y hablaba por parábolas y ellos aprendían. Estaban aprendiendo con la instrucción verbal, pero también con la instrucción no verbal, con lo que Cristo hacía, con las obras que Él hacía. Los discípulos dormían con ellos, con el maestro, iban a todos lados, comían con él. Donde el maestro fuera, ellos iban. Y era la manera de relacionarse de un discípulo y un maestro. Hermanos, cuando la Biblia nos llama, id y haced discípulos, no está pensando en tomar un curso con alguien y enseñarle de la Biblia. Está pensando, y lo que tiene en mente Cristo cuando nos llama a ser discípulos, en el estilo que Cristo tenía para ser discípulos, tomar a unos hombres y enseñarles, pasar tiempo con ellos, relacionarse con ellos, hablar con ellos. Hermanos, esto es discipular. Y esto es lo que Cristo quería hacer con este grupo más pequeño de 12 apóstoles que Él había escogido. Hermanos, estos son personas. Este nivel de relación con Cristo más estrecho son personas que Dios ha llamado al arrepentimiento y a una fe verdadera. Son personas que toman en serio su relación con Cristo, que no son cristianos simplemente de nombre, que no son cristianos simplemente de domingos, que buscan a Dios constantemente porque tienen hambre y sed de justicia, que buscan a Dios en serio, que quieren aprender, que buscan la manera de conocer, de capacitarse para servir, para formar parte de la obra de Dios. Aquellos que su deseo principal es vivir para Él y ser como Él. Una relación más estrecha, más íntima con Cristo. Y este es el tercer nivel de relación al cual Jesús tenía con las personas. Pero aún de estos 12 había un nivel más estrecho. Había otros con los cuales Él tuvo una relación más íntima e incluso más personal. Y quiero que veamos algunos pasajes y le voy a pedir a alguien que me ayude con Mateo 17, versículo 1 y versículo 2. Alguien más con Marcos capítulo 5, versículo 37. Alguien, Mateo 17, versículo 1 y versículo 2.
6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte de Calvario. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Este nivel de relación que Jesús tenía con esos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, fue un poco más allá en la intimidad. Jesús los tomó, de los 12, Él tomó ahora a ellos para mostrarles algunas cosas que ellos después compartieron con los otros apóstoles. En este pasaje, Jesús dice que se transfiguró en frente de ellos. Él resplandeció en toda su gloria. Ellos tuvieron la oportunidad de ver la misma imagen de Cristo en toda su deidad, en toda su esencia, y quedar atónitos. Nadie más pudo ver esto, más que Pedro, Jacobo y Juan, a los cuales Jesús tomó aparte, dice, y se transfiguró enfrente de ellos. Marcos capítulo 5, versículo 37. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? Muy bien, ahora vemos a Jesús, él va a resucitar a la hija de Jairo, entra donde está la niña, va a hacer el milagro, ¿y a quién creen que lleva? A Pedro, Juan y Jacobo. Eran, hermanos, el grupo más íntimo, eran sus amigos personales, sus amigos íntimos de Jesús, los cuales tuvieron oportunidad de ver grandes cosas, la transfiguración de Cristo, a una niña resucitada. Y miren lo que dice Mateo 26, versículo 37 y 38. Si puede buscarlo y lo leemos juntos. Mateo 26, versículo 37 y 38. Mientras llega, le cuento. Es la escena del Getsemaní. Es ese momento trascendente que nos han llevado los evangelios hasta el punto de la cruz, donde Cristo va a tomar el castigo, el pecado de todo el mundo, y va a hacer su obra de redención, justificación y toda la obra del evangelio. Es el punto clímax del evangelio. ¿Y qué hace Jesús? Miren lo que dice, léalo conmigo, versículo 36 y 37 de Mateo, perdón, versículo 37 y 38 de Mateo capítulo 26. Dice así, léalo conmigo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los otros discípulos, versículo 36, están orando en Getsemaní. Pero Él quiere compartir. Jesús quiere compartir ese sentir. ¿Y con quién lo hace? Con este grupo íntimo de amigos que tenía. Con Pedro y los hijos de Zebedeo, con Jacobo y Juan, son los mismos. ¿Y qué les dice? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, hermanos, ¿con quién compartimos cuando traemos una carga, cuando traemos algo en nuestro corazón que con lo que estamos luchando, verdad? Y los hombres también, aunque a veces decimos, no, los hombres no, somos machos, ¿verdad? No compartimos esas cosas, son para las mujeres. No, hermanos, también nosotros traemos luchas y tenemos que compartirlas. Tenemos que buscar a alguien espiritualmente maduro con el cual compartir esas cargas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Con quién compartió ese sentir? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Con ese grupo íntimo de amigos, de personas con los que Él estaba revelando cosas especiales. ¿Y qué les pide? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué dice? Quedaos aquí y velad conmigo. ¡Oren conmigo! No, Dios no necesitaba, ¿verdad? Cristo mismo es Dios encarnado. Él no necesitaba, ¿verdad? Oren por mí porque estoy luchando. No. Pero Él quería compartir ese momento. Mira, esa lucha. Quiero que compartir lo que está pasando en el universo. El evento más grande. La obra de Cristo. Y ellos tuvieron oportunidad de ver. Jesús llevó a estos tres discípulos a una experiencia más profunda en su relación personal con Él. A diferencia de los otros discípulos, ¿verdad? Pudieron experimentar la gloria de Dios y su presencia de otra manera, a un nivel más profundo. Ellos no tenían nada de especial, hermanos. Sin embargo, Jesús los tomó. Jesús los escogió a ellos. Y a un tiempo después, Dios los usó grandemente. Recordamos en Hechos capítulo 12, Jacobo fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Pedro llegó a ser el pastor de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén. Juan recibiría la revelación especial sobre los eventos futuros y lo escribiría en un libro llamado Apocalipsis. Dios les usó grandemente porque ellos vivían a un nivel más íntimo en su comunión con Dios y pudieron experimentar cosas diferentes a los otros discípulos. Hermanos, esto nos habla de un andar íntimo y personal con Cristo. Hermanos, ¿en qué nivel de relación estamos con Cristo? ¿A qué nivel se mueve nuestra vida espiritual en nuestra relación con Cristo? Tal vez somos de la multitud. No, la mayoría no. Venimos a la iglesia. No somos de la multitud que está afuera, ¿verdad? Necesitando escuchar el mensaje del Evangelio. Muchos somos, sí, hemos sido tomados de ahí, pero tal vez somos de la congregación, de los discípulos que llegan, escuchan, ¿verdad? De repente les gusta, de repente no les gusta la predicación. No tengo ganas de ir en la tarde a la iglesia, no importa, pues me quedo en mi casita, ¿verdad? A ver el partido de fútbol. La congregación, una vida, un nivel de relación con Cristo muy, muy, muy ligero. Sin compromiso con Cristo. Quizás somos de los discípulos, hemos sido llamados a la comunión con Cristo y entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros al salvarnos y al darnos una nueva vida y queremos conocerle, queremos aprender. Hay discipulados, ¿cuándo? ¿Qué día, pastor? Y que quiero venir, ¿verdad? A los estudios y estamos esperando el domingo porque quiero escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vivimos con este deseo de ir con el maestro, de escuchar al maestro, de abrir mi Biblia todos los días y orar y experimentar esa comunión diaria con el maestro y aprender y memorizar versículos, ¿verdad? Y llevarlos y luchar en mi vida cristiana y ver cómo Cristo va obrando en mis pecados y en mi vida. O tal vez, aún nos falta ir más allá, dar un paso más allá a una comunión más profunda con Cristo. Puede haber algo, hermano, nunca se conforme con su vida espiritual. El mayor de los errores es que nos sentimos cómodos con la vida cristiana que llevamos. Pues voy a la iglesia, soy un buen cristiano, voy a los discipulados, participo de esto y pues estoy bien, ¿verdad? Ya, yo creo que ahí voy creciendo. Pero nos estamos estancando, ¿verdad? Siempre debemos de ir buscando más, hermanos. Nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Señor, nunca vamos a terminar de aprender y de experimentar la nueva vida que Él nos ha dado en Cristo. Hermanos, Dios quiere revelarle su gloria. Dios quiere obrar en su vida de manera más íntima, de manera especial. Dios quiere hablarle todos los días. Dios quiere tener una relación íntima con usted, donde usted viva de dependencia total cada día de Cristo. Y podamos ver su obrar a nuestro alrededor y podamos ver grandes cosas, ¿verdad? Como estos. Este círculo íntimo de discípulos pudieron experimentar. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Recuerda estos pasajes que leíamos? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos y Dios quiere tener una relación con nosotros por la sangre de Cristo, por lo que Él ha hecho. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, no se conforme con su vida espiritual, a un nivel de intimidad muy general con Cristo, a un cristianismo tradicionalista, a un cristianismo de ya llegó el domingo, pues vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es domingo y tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que cantar y tenemos que escuchar la predicación. Tenemos que participar en las actividades. No se adapte al tipo de cristianismo activista, que porque usted cree que está haciendo muchas cosas en la iglesia y bien involucrado y haciendo, cree que usted está realmente teniendo una relación con Dios. Nuestra relación con Dios, hermanos, no depende por las cosas que hagamos para Dios. No depende en el hacer, sino del ser. Si estamos siendo o no un verdadero creyente. Si estamos viviendo o no la vida cristiana, si estamos siendo o no más como Cristo, no por las cosas que estamos haciendo. Hermano, viva su vida cristiana a un nivel de relación íntimo con Dios, donde día a día usted puede ver su gloria y experimentar su presencia a un nivel muy personal. Hermanos, que el Señor nos ayude, y no solamente a llegar ahí, al centro. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos cuando Él trabajó con ellos 3 años haciendo discípulos? ¿Qué fue lo último que les dijo en la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos. Cristo había pasado 3 años haciendo discípulos de las multitudes, ¿verdad? Los tomaba a la congregación, después los llamó para ser discípulos, después quería, buscó una relación íntima con ellos, pero no se quedaron ahí. Jesús ahora les dijo, vayan y traigan más personas para que me conozcan. Hermanos, ahora nosotros somos instrumentos para la reconciliación. ¿Recuerda lo que dice en 1 los Corintios? Somos llamados, hermanos, a ser mensajeros de las buenas nuevas de Cristo a las multitudes que lo necesitan. Solo cuando desarrollamos una relación íntima con Cristo, podemos abrir los ojos y ver las multitudes y tener compasión como Cristo tuvo compasión.